Josué capítulo 4, versículos 5 al 10. Queremos ser puntuales y breves, pero concisos con la palabra del Señor. El libro de Josué capítulo 4, versículos 5 al 10. Si lo tienen, me dicen un fuerte amén. Entonces sigo esperando. Los que están dormidos digan amén. Ay, Pastor Héctor, hay que despertar al pueblo. Los que están despiertos digan gloria a Dios. Aleluya. Josué capítulo 4 versículo 5 al 10 dice así la palabra del Señor. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntasen a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué le mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová le había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Oramos, Señor, te damos toda honra y gloria. Te damos gracias por tu palabra, por tu presencia en este lugar, Señor. Reconocemos que se trata de ti. Reconocemos que no hemos venido a este lugar a escuchar palabra de hombre, sino palabra tuya, oh Dios Todopoderoso. Por lo tanto, me humillo delante de tu presencia, pidiendo, Señor, que tú uses mi vida, mis labios, para transmitir tu palabra, palabra que llega a tiempo para cumplir el propósito que tú ya destinaste para este lugar. Glorifícate, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice... El Señor Jesús le dice a la mujer samaritana en el capítulo 4 y versículo 22 del Evangelio según San Juan: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estoy aquí para decirle al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo, que la hora viene y ahora es. Cuando llegué a este país, este jueves pasado, llegué con las noticias que la Corte Suprema de los Estados Unidos, la corte más alta que tiene los Estados Unidos, ha redefinido la definición del matrimonio. Y ahora, por ley constitucional, por ley federal, el matrimonio entre homosexuales, el matrimonio entre lesbianas, ahora es ley federal para todos los estados de los Estados Unidos. Esto ha creado una controversia grande en los Estados Unidos, porque la iglesia entiende ahora que esto ha abierto las puertas para que la persecución venga en contra de aquellos que todavía declaran palabra de Dios desde un altar a la nación de los Estados Unidos. La hora viene y ahora es. La hora viene y ahora es. Estoy aquí, hermanos, para decirles que los tiempos en los cuales vivimos ahora demanda de nosotros una adoración integral, una entrega incondicional al Señor Jesús. Escuche lo que le digo. No estoy hablando de cumplir con un requisito religioso cada domingo por la mañana, sino un pueblo que está listo para entrar a poseer las promesas que Dios les prometió. Josué recibe una palabra de parte de Dios, que era tiempo de cruzar el Jordán para entrar a la tierra de bendición. El cumplimiento de la promesa dada a Abraham, a Jacob, a Isaac, ahora está a la vista. Sin embargo, la promesa no viene sin condición. Lo vuelvo a decir, la promesa no viene sin condición. Dios también manda a Josué a que se levante altar a Jehová, un altar al Dios vivo. ¿Qué es lo que carece de muchos hogares en los tiempos en los cuales vivimos? Lo que carece es el altar al Señor, el altar a Dios. Este es el momento para que nosotros como iglesia, como hijos del Dios viviente, levantemos una vez más altar a Dios. Es el lugar de consagración, entrega y sacrificio. Es el lugar que dice: Dios es el centro y lo primero en mi vida, mi hogar y mi iglesia. Veamos en esta mañana, de acuerdo a esta escritura leída, el tema, el altar a Jehová. Y vemos en esta porción cómo Josué levanta dos altares al Señor. El primer altar que Josué levanta es el altar que levanta en medio del Jordán. En medio del Jordán. Estoy aquí para decirte, hermano, hermana, que es necesario que usted y yo levantemos un altar en medio de nuestro Jordán. Es necesario que nosotros levantemos un altar delante del Señor en medio de nuestro Jordán. Porque ese es el altar, escuche, que nadie ve, pero que permanece. Lo vuelvo a decir, el altar que tú levantas en medio de tu Jordán es el altar que nadie ve, pero que permanece para siempre. La Biblia dice que cuando Josué mandó a levantar el altar al Señor en medio del Jordán, cuando los sacerdotes cruzaron al otro lado, las aguas del río Jordán se unieron una vez más y el altar que se había levantado aparentemente se perdió de vista. Sin embargo, la Biblia dice que ese altar permanece hasta ahora. Porque ese es el altar que tú levantas en medio de tu Jordán que nadie ve. Ese es el altar que tú levantas cuando nadie te está viendo. Ese es el altar de adoración que tú levantas en medio de tu Jordán que nadie se da cuenta. No es el altar que tú levantas cuando todo el mundo está a tu alrededor. Es el altar que tú levantas con lágrimas. Es el altar que tú levantas a solas en tu habitación. Es el altar que nadie conoce, pero que hay un Dios que lo sabe todo y lo ve todo y reconoce todo. Y cuando ve que estás adorando en lo privado, te levanta a ti en público. Estoy hablando de levantar un altar en medio de tu Jordán que permanece para siempre. Nadie lo ve. Nadie lo conoce. Nadie sabe que está ahí. Porque ¿de qué te sirve tener un altar que todo el mundo sabe si en lo privado tu altar no existe? Adorando al Señor en medio de tu crisis, en medio de tu problema, en medio de tu circunstancia, en medio de tu dificultad. Usted ve, hermano, hermana, es fácil adorar a Dios cuando las cosas te van bien. Pero difícil adorar a Dios cuando las cosas te van mal. Pero el Señor quiere que tú levantes un altar ahí en medio del Jordán. Ahí en medio de la dificultad. Ahí en medio de la circunstancia. Ahí en medio del problema. Porque ese es el lugar donde es lo más difícil adorar. Pero es donde Dios quiere la adoración nuestra. Porque es una adoración pura y santa delante de Él. Nunca se me olvida una ocasión que venimos aquí al Salvador. Mi hijo tenía 3 años de edad, iba para 4 años de edad. Y veníamos a ministrar Estábamos hospedados en la casa de mi suegra. Y en aquel entonces, ya hace casi 10 años de esto, todavía estaban racionando el agua aquí en El Salvador. Yo sé que ya no, eso no pasa aquí, que el agua no se va nunca en ninguna de nuestras casas. Pero en aquel entonces, pues se iba el agua. Y se le fue el agua, la colonia, le quitaron el agua a la colonia de mi suegra. Y mi suegra tiene una cisterna ubicada en el zaguán de la casa, pero la bomba de la cisterna se había dañado. Y entonces la bomba no estaba sacando agua y por lo tanto la empleada tenía que sacar agua manualmente. Ella quitaba la tapa de la cisterna que estaba llena, quitaba la tapa y introducía un cubo, una cubeta y sacaba el agua para hacer la limpieza y todo lo demás. Pues la empleada, ella puso la tapa de regreso, pero no la puso bien, la medio puso. Y mi hijo de 3 años y medio salió al zaguán a jugar. Como todo niño curioso, cuando él vio la tapa, él pisó la tapa. Y cuando pisó la tapa cedió y mi hijo se sumergió en la cisterna. Por un milagro del Señor, ahora yo entiendo que fue el ángel del Señor que acampa alrededor de los suyos y los guarda y los protege. Pero por un milagro del Señor, mi hijo que se hundió en la cisterna que estaba llena, salió y su mano fue colocada en la varilla de la bombita, de la bomba que mide el agua de la cisterna. Y comenzó a clamar, a gritar. Mi esposa que estaba en la primera planta y yo que estaba en la segunda, ella salió corriendo. Quiero que entienda que la tapa cedió, pero regresó y entonces no se veía nada. Pero el clamor de mi hijo, ella ubicó, quitó la tapa y metió la mano. Y de una manera milagrosa sacó a mi hijo de esa cisterna. Esa noche yo la pasé en vela, acostado a la par de mi hijo. Lo único que yo decía era gracias, Señor. Gracias por haber salvado a mi hijo. Gracias, Señor. Con lágrimas en mis ojos toda la noche diciéndole gracias, Señor. Gracias, Señor. Y de repente el Señor habló a mi corazón y me dijo, ¿será que me dieras gracias? ¿Será que tú me adorarías de la misma manera si te hubiera quitado a tu hijo? Yo me quedé callado. Yo no supe cómo responderle al Señor. Y de repente, lo único que vino a mi corazón fueron las palabras del apóstol Pedro. Cuando el Señor le preguntó en 3 diferentes ocasiones, Pedro, ¿me amas? Y en la última ocasión, Pedro le dice al Señor, Señor, tú sabes todas las cosas. El Señor me volvió a preguntar y me dijo, ¿será que me adorarías de la misma manera si no estuviera tu hijo ahora contigo? Y yo le dije, Señor, tú sabes todas las cosas. Es tiempo que la iglesia levante un altar de adoración en medio de su Jordán, sin importar lo que está pasando. En medio de tu tribulación, en medio de tu angustia, en medio de tu problema, aprender a adorar a Dios. En medio de tu angustia, en medio de tu tribulación, levantar tus manos y decir, Señor, yo te adoro por quien tú eres. Yo te adoro porque tú eres mi Dios. No te adoro por lo que tú me das, te adoro porque tú sigues siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estoy hablando de levantar un altar en medio de tu Jordán. En medio de tu crisis, en medio de tu problema, en medio de tu dificultad, levantar un altar al Señor. Porque el Jordán simboliza lo que impide que tú llegues al lugar, al destino que el Señor tiene para ti. El pueblo de Israel estaba de este lado del Jordán. Lo único que tenían que hacer era cruzar el Jordán para llegar a la tierra prometida. Pero el Jordán estaba en el medio. Y la Biblia dice que Dios abrió el Jordán en dos para que el pueblo pasara. Y ahí en medio del Jordán, Josué dice: aquí hay que levantar un altar. Nadie lo va a ver. Nadie lo va a conocer. A lo mejor va a pasar desapercibido. ¿Cuántas gentes no pasaron por ese mismo lugar? Miraron las aguas y no sabían que ahí debajo había un altar. Pero el pueblo de Israel sabía lo que Dios había hecho. Es tiempo de levantar altar delante del Señor. En medio de tu circunstancia, en medio de tu dificultad, en medio del lugar que está impidiendo que tú llegues a tu bendición. Este lugar, escuche, este altar es un altar de constante adoración, porque es donde está la presencia del Señor. Note lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que Josué mandó a levantar el altar a Jehová en medio del Jordán a los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. El arca del pacto simbolizaba la presencia del Señor. Mire, a veces somos tan rápidos para quejarnos. Somos tan rápidos para levantar la queja y decir: ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué parece que no salgo de una para entrar a otra? Y no nos hemos dado cuenta que ahí, en medio de esa circunstancia, todavía está Dios reinando sobre todo lo que está pasando. Por eso dice la palabra que Josué mandó a edificar el altar a los pies de los sacerdotes. Porque ahí estaba la presencia del Señor. Estoy aquí para decirte, hermano, hermana, que el Señor está contigo, sin importar en la circunstancia que te encuentres, sin importar lo que está pasando, sin importar la tormenta que se ha levantado en contra de ti. Dios sigue en control. Dios sigue contigo. Levanta altar y adora al Señor. Levanta altar y glorifica su santo nombre. Cuando las cosas se ponen peores, levanta tus manos y adora aún con más ferocidad. Cuando el fuego se caliente más, levanta las manos y sigue adorando, sigue alabando, sigue glorificando, sigue exaltando, que tarde o temprano va a venir tu victoria, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que arrepienta. Él tiene tu vida en sus manos. Aprendamos a levantar altar en medio de la dificultad. Aprendamos a levantar altar de adoración en medio de la crisis, en medio del problema. Porque ahí está el Señor. Ahí está el Señor. No se me olvida lo que pasó con los tres jóvenes hebreos. La Biblia dice que el rey Nabucodonosor mandó a edificar una estatua. Y la orden fue: todos tenían que doblar rodilla delante de esa estatua. Estos tres jóvenes hebreos se pararon y dijeron: no doblaremos rodilla delante de ningún ídolo. Cuando el rey Nabucodonosor se enteró, les dice a los tres jóvenes hebreos: ¿acaso no entienden que yo tengo el poder para quitarle la vida y para lanzarlos al horno de fuego? Los jóvenes hebreos contestaron de esta manera: oh rey, el Dios que servimos puede librarnos del horno de fuego, pero ciertamente de tu mano nos librará, porque mayor es el que está con nosotros que el que viene en contra de nosotros. La Biblia dice que el rey se enfurece, manda calentar el horno 7 veces más fuerte. Yo no sé si habrá alguien en esta mañana que dice: pastor, es que usted no sabe lo que está pasando. Es que usted no entiende lo que está ocurriendo. Esto se ha puesto peor. La situación se ha calentado aún más. Yo no sé hasta dónde pueda aguantar. Yo no sé si puedo aguantar otro golpe. Yo estoy aquí para decirte: no te preocupes, hijo, no te preocupes, hija. Levanta un altar al Señor. Levanta un altar al Señor. 7 veces más fuerte se calentó el horno de fuego, a tal grado que dice la palabra que cuando los soldados que lanzaron a los jóvenes al fuego se acercaron, ellos perecieron. El rey esperaba escuchar alaridos. El rey esperaba escuchar gritos. Pero no fue lo que escuchó. Lo que escuchó fue una adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que escuchó fueron 3 jóvenes que levantaban un altar al Señor en medio del fuego. Y dice la palabra que el rey se acerca para ver este gran fenómeno. ¿Cómo es que no escuchaba alaridos? ¿Cómo es que no escuchaba gritos? ¿Cómo es que no escuchaba desesperación? Se acerca y dice la palabra que el rey mira y dice: hoy no eran 3 los que lanzamos al fuego. No eran 3, pero ahí hay 4. Hay 4 que se pasean en el fuego. Y el cuarto tiene el rostro semejante a los hijos de los dioses. Porque estoy aquí para decirte que si tú levantas altar en medio de tu Jordán, si tú levantas altar de adoración en medio de tu situación, hay uno que va a caminar contigo. Hay uno que va a pasearse contigo. Hay uno que ha prometido que no te va a dejar, que no te va a soltar. Estoy hablando de levantar un altar al Señor en medio de tu Jordán. Porque este altar es un altar de obediencia a la palabra de Dios. Predicamos obediencia a nuestros hijos. Predicamos obediencia a los que están mal. Pero a veces se nos dificulta a nosotros ser obedientes. Pero este es un altar que le dice el Señor: Señor, en lo poco te voy a ser fiel. Porque si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondrá tu Señor Jesús. El segundo altar que se levanta, dice la palabra del Señor, que fue el altar que se levantó en la tierra prometida, en el lugar de bendición. ¿Sabe lo curioso de este altar que se edifica en la tierra prometida? Porque a veces nosotros llegamos a la bendición y nos olvidamos del Señor. A veces cuando las cosas están bien es cuando menos buscamos de Dios. Qué triste es decir que a veces tiene que venir un problemón. A veces tiene que venir una desgracia para que nosotros nos acerquemos a Dios. Pero Dios te dice en esta mañana: no me busques solamente cuando las cosas te están yendo mal. Búscame cuando las cosas te están yendo bien. Edifica un altar en la tierra de bendición. ¿Y sabe lo curioso del altar que se edifica en la tierra de bendición? Es que el altar que se edifica en la tierra de bendición se edifica con las piedras que estaban en el Jordán. Note lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Josué le dijo al pueblo de Israel: busquen 12 piedras. 12 piedras grandes en medio del Jordán, sáquenla. Porque a veces la gente te ve luchando, batallando en medio de tu Jordán, cargando esa piedra en medio de tu Jordán. Te ven batallando, luchando, mas no saben que esa es la piedra que tú vas a usar para levantar altar al Señor y darle la gloria y la honra al Señor. Porque el altar de bendición, el altar en la tierra de bendición, se edifica con las piedras del Jordán. Las piedras del impedimento, las piedras del obstáculo, las piedras de la imposibilidad, las piedras de tus cargas. Entiende, hijo, hija, entiende, amigo, amiga, todo lo que ha pasado para que tú edifiques un altar delante de Dios que testifique de la grandeza de Dios a todos los que están a tu alrededor. Por eso dice la palabra: no subestimes los días de tu pequeñez. Por eso dice Pablo a los romanos, a los que aman al Señor: todas las cosas ayudan para bien. Por eso José, cuando fallece Jacob y sus hermanos se atemorizan pensando, ciertamente ahora José se va a vengar de nosotros, José los manda a llamar y les dice: oh, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis atemorizados? Ustedes no entienden, la piedra del pozo, la piedra de la casa de Potifar, la piedra de la cárcel, fueron útiles para bendición a toda una nación. Todo lo malo que ustedes pensaron, Dios lo convirtió en bendición para mi vida. Estoy aquí para decirte, hermano, hermana, ha llegado tu hora, ha llegado tu momento para levantar un altar en la tierra de tu bendición, para que testifique de la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque este altar es un altar que se construye para testimonio. Primero, testimonio para tus hijos. Nota lo que dice la palabra. Dios le dice a Josué: levantarás un altar para que le testifique a tus hijos. Comencé diciendo que lo que hace falta en los hogares nuestros es el altar al Señor. Te pregunto, ¿qué ha pasado con el altar al Señor en nuestros hogares? Estamos tan afanados. Estamos tan afanados con lograr, con adquirir, con tener, que hemos descuidado lo que verdaderamente es importante: el altar al Señor. ¿Qué es lo que están viendo nuestros hijos? ¿Por qué será que la juventud de hoy en día, en su mayoría, ya ni siquiera creen en Dios? Porque no hay un altar. No hay un altar que los guíe a la presencia de Dios. No hay un altar que ponga palabra en el corazón del muchacho. La Biblia dice: instruir al niño en su carrera, y aun cuando fuese viejo no se apartará de ella. Usted no sabe cuánto yo pataleé, cuánto yo me quise rebelar cuando mis padres me obligaban, porque a veces era obligado que yo me memorizara la palabra de Dios. Mi madre me puso a memorizar el libro de Proverbios en su totalidad cuando yo tenía 7 años de edad. Yo llegué a memorizarme los primeros 6-7 capítulos del libro de Proverbios. Pero usted quiere saber qué fue lo que me mantuvo a mí en mi juventud. Usted quiere saber lo que me mantuvo a mí cuando mis amigos se acercaban y decían: vamos a una discoteca, prueba este trago. Usted sabe lo que me mantuvo a mí. cuando el enemigo rondió mi vida para destruirme, la palabra de Dios, el altar que se había edificado, mi hogar, me mantuvo firme durante mis años de crisis. Nuestros jóvenes necesitan hogares que edifiquen altar al Señor. Hogares que testifiquen de Cristo y el Cristo resucitado. Hogares que no comprometan sus valores. Hogares que digan y se paren y digan: yo y mi casa serviremos a Jehová. Me acuerdo una vez que yo me quise rebelar contra mi madre. Había una joven que me hacía cosquillas a diestra y siniestra. Mi madre era experta en sacarme las moscas, en aventarme las moscas. Lo primero que preguntaba era: ¿es del campo de los nuestros o el campo de filisteos? Y yo le decía: no, mami, es de tal y tal iglesia. Y me decía: Y había una joven que me hacía cosquillas, y me hacía bastante cosquillas. Y mi mamá no la quería ni en pintura. Y se formaban los pleitos en mi hogar. Se formaban las peleas. Y un día, yo defendiendo a esta joven, le falté el respeto a mi madre. Y recuerdo que mi madre salió a la cocina y buscó la escoba. Y levantó la escoba. Y cuando yo vi el palo de escoba que venía sobre mí, yo bajé la cabeza. Y pasaron como 10 segundos y yo no sentí nada. Yo dije: wow, fue tan fuerte el golpe que ni lo sentí. Y levanté el rostro y la miré. Y ella todavía tenía el palo de escoba y comenzó a bajar el palo de escoba. Y me dijo: porque te humillaste, no te cayó. Pero te digo algo en este momento. Escucha lo que te digo. Yo he hablado con mi Dios. Yo le he dicho a mi Dios que primero te entierro antes que te pierdas en el mundo. Yo le he dicho a mi Dios que primero yo misma tiro la arena, la tierra sobre tu ataúd antes que el diablo te lleve. Porque tú le perteneces a Dios, tu descendencia le pertenece a Dios, tus hijos serán de Dios. Es tiempo que la iglesia se levante y levante altar a Jehová, testimonio a sus hijos. Que testifiquen a Dios, a su descendencia y a sus hijos. Porque ese altar es un altar de testimonio, no solamente para tus hijos, sino para tu familia. Es un altar que testifica la grandeza de Dios a tu familia. Es un altar que testifica la grandeza de Dios, no solamente a tu familia, sino que testifica la grandeza de Dios a tus enemigos. Es un altar que le dice a tus enemigos: mayor es el que está conmigo, más grande es el que está conmigo. Yo no adoro a Dios por lo que estoy, por donde estoy. Yo adoro a Dios por quien yo soy en Él. El altar le testifica al diablo de que no importa lo que venga en contra de ti, hay un Dios que sigue sentado en su trono. Eso es lo que hizo a Job tan grande ante los ojos de Dios. Job lo perdió todo en un día. Perdió todas sus riquezas. Perdió todos sus hijos. Y la Biblia dice que Job se rasgó las vestiduras se postró en tierra y adoró a Dios. Y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y cuando el diablo vio eso, se rascó la cabeza y dijo: pero ¿cómo puede ser? Y regresó a donde Dios, y Dios con una sonrisa, yo me imagino que fue con una sonrisa, le dijo al diablo: ¿qué pasó? ¿No te sirvió? ¿Verdad que no te sirvió quitarle todo? Porque Job adora y adora en espíritu y en verdad. Ese altar sirve de testimonio a tu enemigo. Sirve de testimonio y testifica a los que dicen que no se puede. Ese altar testifica que venciste al león, que venciste al oso, y ahora ciertamente vas a vencer al gigante. Ese altar testifica al gigante que mayor es el que está contigo que el que viene en contra de ti. Finalmente, este altar es un altar que establece el favor y la gracia de Dios para contigo y para con tus hijos. Daniel capítulo 1, versículo 8 y 9, dice la palabra del Señor: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Note lo que dice la palabra: puso en gracia y en favor y en buena voluntad a Daniel ante los jefes de los eunucos. Este altar establece el favor de Dios y la gracia de Dios para contigo y para con tus hijos. Es un favor y una gracia que proviene de que Dios está contigo y con los tuyos. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Si Dios contigo, no hay obstáculo o circunstancia que te pueda detener. Por eso dice la palabra que David, cuando enfrenta al gigante, le dice al gigante: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Si Dios contigo, el mar y el viento tienen que obedecer. Estoy hablando de levantar un altar al Señor que trae favor y gracia a tu vida. Y esa favor y gracia proviene de la mano poderosa de Dios sobre tu vida. Esa mano abre puertas que ningún hombre puede cerrar. Esa mano trae provisión en los momentos de necesidad. Esa mano trae consolación en los momentos de adversidad. Pero a veces queremos nosotros ser lo que hacemos las cosas. Y lo que Dios te dice es: no, hijo, antes de la victoria, tiene que estar el altar al Señor. Antes de que yo haga lo que quiero hacer contigo, tiene que haber un altar delante de Dios. Estoy hablando de un altar que produce favor y gracia, y ese favor y gracia nos da paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Dígame, ¿qué es lo que más necesitamos si no es la paz del Señor? Cuando el altar al Señor está en su lugar, hay paz. Hay paz porque tú entiendes que Él está en control. Hay paz porque tú entiendes que no importa cuánto ruja el mar, No importa qué tan desesperada se ponga la situación, Dios está contigo. Paz en medio de la tormenta. A mí me causó mucha tristeza. El año pasado, cuando falleció por su propia mano, un hombre que tenía toda la fama que un hombre puede tener, un hombre que tenía recursos a diestra y siniestra, un hombre que traía felicidad a 100,000 de personas, pero no lograba la felicidad para su propia vida. Un hombre que una mañana lo encontraron muerto, dejando una nota diciendo: ya no aguanto más. Su nombre, el actor Robin Williams. Qué tristeza trajo a mi corazón. Ante los ojos del mundo lo tenía todo. La admiración de fanáticos, la adoración de cientos de miles de personas, pero no tenía paz. Escucha, iglesia, en medio de todo lo que está pasando, en medio de la violencia que se ha levantado, aquel y aquella que levanta altar delante de Dios en su hogar, levanta un lugar de paz. Paz. Ese favor y gracia produce paz en medio de la tormenta. Es ese favor y gracia que te hace descansar mientras tus enemigos buscan la manera de quitarte la vida. Yo me pregunto cómo es posible que el apóstol Pedro se quedó dormido. Dormido en la cárcel la noche antes de que supuestamente lo iban a matar. Yo no sé de usted, pero a mí se me dificulta dormir cuando alguien me está viendo. Y la Biblia dice que Pedro tenía un soldado a la izquierda y un soldado a la derecha mientras él estaba durmiendo. Y a mí se me dificulta que alguien me esté viendo, pero ahí estaba Pedrito, totalmente dormido. Tranquilo. Mañana le quitaban la cabeza y él estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque había levantado un altar de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Pedro, como el apóstol Pablo, había entendido: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estoy hablando de favor y gracia sobre tu vida. Y ese favor y gracia te dice: en medio de la tormenta más feroz, nadie va a perecer. Estoy hablando de favor y gracia de Dios que viene sobre los hijos de Dios que han levantado un altar a Dios. Un altar en medio del Jordán y un altar en la tierra de bendición. Estoy hablando de aquellos que deciden que sin importar qué pase, ellos levantarán un altar que servirá para proclamar la grandeza de Dios. Estoy hablando de aquellos que levantan altar en una tierra llena de gigantes y ciudades fortificadas, porque Dios ha dicho que es tierra de bendición. Estoy hablando de aquellos que han entendido, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Te pregunto en esta mañana, ¿serás tú uno de esos adoradores? Te pregunto en esta mañana, ¿levantarás tú altar a Jehová? Incline su cabeza, cierre sus ojos, permítame orar. Señor, te doy gracias en esta mañana. Te doy gracias por tu palabra. Y te doy gracias por tu presencia en este lugar. Señor, ¿dónde está tu presencia? Hay que levantar un altar de adoración. Y en este lugar está tu presencia, Señor. Señor, yo te pido que esta palabra provoque, Señor, en cada corazón la urgencia, la necesidad de levantar un altar al Dios viviente. De levantar un altar de adoración sin importar las circunstancias, sin importar lo que nos rodea, sin importar lo que esté pasando, un altar que te adora. Un altar de adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Señor, que esta palabra no regrese vacía. En el nombre de Cristo Jesús. Con tu cabeza inclinada y tus ojos cerrados, yo hago una invitación muy especial en este momento. Y esa invitación es para ti. A ti que alguien te invitó, alguien te trajo o llegaste a este lugar y todavía no has aceptado a Cristo como tu único Salvador. Yo no te estoy ofreciendo una religión, la religión no te puede salvar. Yo te ofrezco a Cristo Jesús. Porque estoy aquí para decirte que tú no llegaste a este lugar por coincidencia. Tú llegaste porque Él te trajo. Y hoy Él se quiere encontrar contigo. O a lo mejor tú lo aceptaste hace tiempo, pero te apartaste de Él. Y tú sabes que no estás viviendo tu vida conforme a la palabra del Señor. Y hoy tú dices, pastor, yo necesito a Jesús. Yo quiero levantar un altar a Dios en mi corazón. Si ese eres tú, si tú quieres aceptar a Cristo como tu único Salvador, reconciliar tu vida con Él, ahí donde estás, te invito a que levante tus manos, tu mano, y oraré por ti. Habrá alguien en esta mañana que dice, pastor, ore por mí. Yo quiero aceptar a Cristo como mi único Salvador. Habrá una persona que levanta su mano. Levántala en alto. Levántala, hijo. Levántala, hija. Yo quiero orar por ti. Veo tu mano ahí atrás. Dios te bendiga, hijo. Habrá alguien más que levanta su mano. Habrá alguien más. Levántala en el alto para yo saber que quieres que yo ore por ti. Veo tu mano, hija. Dios te bendiga. Habrá alguien más que dice, sí, pastor. Yo necesito a ese Jesús de quien usted predicó. Habrá alguien más. Habrá una persona más que levanta su mano. Dios te bendiga. Habrá alguien más. Dios te bendiga allá atrás. Habrá alguien más. Habrá alguien más que levanta su mano en la parte de arriba, a mi derecha, a mi izquierda, aquí en la nave principal. Habrá alguien más. Habrá alguien más. Si no hay nadie más, las personas que levantaron su mano, yo le voy a pedir un favor personal. Yo le voy a pedir que se ponga de pie y venga aquí conmigo. Yo quiero orar con usted. Ven, hijo. Ven, hijo, ven. Permíteme orar contigo, ven. Allá atrás, ven, ven. Yo quiero orar contigo. Aquí, ven, ven. Venga, venga, venga. Yo quiero orar contigo en esta tarde. Ven, 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 hija. Ven. Cristo te ama. Cristo te ha estado esperando. Hoy es el día de salvación para ti. Porque tú ves, no importa lo que hayas hecho, no importa dónde tú estés, si hoy tú le clamas a Él, Él responde. Él tiene misericordia de ti. ¿Habrá alguien más? Insisto, porque siento que hay alguien más que debe de pasar a este altar. El tiempo se me está escapando, pero te estoy dando esta oportunidad. Ven. Ven, ven, permíteme orar contigo. Ven, hija, ven, ven, ven. Habrá alguien más. habrá alguien más. Habrá alguien más que dice: Señor, te entrego mi corazón. Quiero entregarte mi vida. Habrá una persona más. Habrá alguien más. Dios te bendiga. Ven, hija, ven, ven. Ven, yo te espero. Yo te espero. Habrá alguien más allá arriba que dice: sí, Señor. Sí, Señor. Ven, hija, ven. Ven. La iglesia orando. La iglesia intercediendo. Ese es el tiempo más importante. Hay fiesta en los cielos. Porque la Biblia dice: cuando uno se entrega a Él, el cielo se regocija. Hoy hay fiesta. Hay fiesta. Ven, hija, ven. Habrá alguien más que se une a estos valientes. Habrá alguien más que dice: sí, pastor, yo necesito a Jesús. Yo quiero entregar mi corazón, mi vida a Él. Habrá alguien más. Ven, hija. Ven. Él te ha esperado. Él te ama. Invito a la congregación que se ponga de pie conmigo en esta mañana. Y los que están aquí enfrente, yo les pido que repitan esta oración conmigo en voz alta. La iglesia, me ayuda, por favor. Todos en voz alta repitan conmigo: Señor Jesús, no los escucho. Señor Jesús, perdóname. Yo reconozco que soy pecador, que estoy lejos de ti. Pero esta mañana te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Límpiame de todos mis pecados. Lávame con tu sangre carmesí. Hoy yo te confieso como Señor y Salvador de mi vida. Renuncio a todo pecado, a toda atadura, a todo vicio, a toda maldición en mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y yo te serviré todos los días de mi vida. Gracias, Señor, por perdonarme. Yo sé que no te merezco, pero hoy yo soy tuyo y tú eres mío. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Congregación, extienda su mano hacia este altar y oremos por ellos. Señor, te doy gracias, mi Jesús. Te doy gracias porque hoy ella ha tomado la decisión de levantar un altar de rendimiento a tu presencia. Señor, tócala. Sana sus heridas. Séllala con tu Santo Espíritu. Señor, que Él sea un adorador que te adora en espíritu y en verdad. Señor, tócalo. Se rompen todas cadenas. Se rompen todas las ataduras. Y hoy, hijo, tú quedas libre. Libre de todo azote. Libre para alabar y adorar a tu Dios. Señor, toca. Fortalece. Levanta. En el nombre de Cristo Jesús. Séllalo, Señor. Séllalo con tu Espíritu. Señor, que tu favor y tu gracia sean sobre él hoy y para siempre. Y gracias, Señor, porque este día, esta mañana fue para ella. Gracias, Señor, porque la has esperado. Porque si me dices en mi corazón, la has esperado. Porque ella ha sido tuya desde el vientre de su madre. Porque nació con un propósito. Y hoy, Señor, todo lo malo, todas las desgracias que han venido en contra de ella, tú las conviertes en bendición para ella y para su descendencia. Señor, la bendigo. Señor, bendigo en tu santo nombre. Y hoy
Hoy, Señor, tú la haces completamente nueva. Hoy, Señor, tu Espíritu Santo la cubre de pies a cabeza. Hoy tú le das paz, paz, paz en sus pensamientos, paz en su corazón. Desde hoy en adelante, ella te servirá a ti todos los días de su vida. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y te doy gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Si esta mañana usted dice, pastor, esa palabra fue para mí, y hoy yo me comprometo con el Señor a levantar un altar a Dios, un altar en mi hogar, un altar en medio de mi Jordán, un altar de testimonio, un altar que testifique de la grandeza de Dios. Si ese es usted en esta mañana, ahí donde está, levante su mano y permítame bendecir su vida. Vamos, si usted recibe esta palabra, levante su mano y permítame bendecir. Señor, mira esas manos levantadas delante de ti, Señor. Es tu pueblo. Son tus hijos. Y hoy, Señor, ellos se comprometen contigo a levantar un altar delante de ti, oh Dios. Un altar de adoración. Un altar de entrega. Un altar que testifica a Cristo en todo momento. Yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor derrame de su favor y de su gracia sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre los hijos de tus hijos. Que el Señor te levante, te fortalezca. Que el Señor te aumente y te ensanche. Yo te bendigo porque has decidido levantar altar al Dios Todopoderoso. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te prospere. Que el Señor te ensanche. Que el Señor te engrandezca en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.